Sigue en sintonía de Universo 94.9, porque a continuación te compartiremos el enfoque de especialistas de las distintas áreas de salud, su experiencia, noticias y entrevistas que te serán de mucha utilidad, sin duda alguna. Tu consulta sobre salud. Quédate y participa.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle nuevamente a través de los micrófonos de Universo 94.9, Montserrat Bernal, dándole la más cordial bienvenida e invitándole para que se quede conmigo, para que juntos, esta mañana, podamos resolver todas las dudas posibles acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Recuerde que ayer, lunes, inauguramos la Semana de la Lucha contra el Cáncer. Nosotros quisimos sumarnos también a tratar de buscar un poco de conciencia en todo nuestro auditorio para que podamos acudir de manera temprana a realizarnos nuestros chequeos. Ya lo sabemos, de repente me dicen, Monse, pues sí, ya sé que tengo que ir a hacerme mis estudios, ya sé, pero ¿en qué momento? O sea, no tengo tiempo, no me gusta, no quiero escuchar que el médico me diga que tengo algo malo, mejor no voy. Mejor me quedo ahí, me espero, de algo me debo de morir. Y creo que todas esas cuestiones nada más son justificaciones del miedo que sentimos de repente de enfrentar nuestra realidad o la de alguno de nuestros familiares. Pero ¿qué le parecería si mejor decimos estoy en la lucha, quiero mejorarme, quiero estar bien, quiero que mi familia esté bien, quiero que podamos disfrutar de esta vida juntos por muchos años? Y yo creo que lo podemos hacer con la ayuda de nuestros especialistas. Esta mañana me da muchísimo gusto recibir acá en cabina al doctor Jorge Osornio Labra, cirujano oncólogo y también especialista en cirugía gastrointestinal, porque hoy hablaremos acerca de cáncer cervicouterino. Gracias por estar conmigo, doctor. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Monse. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicarles un poquito de este tema.
Doctor, es bastante importante, lo comentábamos también el día de ayer en cuanto a las cifras y estadísticas que señalan tanto cáncer de mama como cáncer cervicouterino y son el tipo de cáncer que están en los niveles más altos que se está dando en la sociedad, en la población, con mayor frecuencia. Y aún cuando yo tengo esperanza de que poco a poquito esos índices vayan bajando, tenemos mucha tarea que hacer.
Claro que sí. Ahorita a nivel mundial, pues el cáncer de cervicouterino representa el cuarto cáncer más común y la cuarta causa de muerte en mujeres. En países en vías de desarrollo como el nuestro, pues llega a ser hasta el tercer cáncer más común. Entonces, pues tenemos que estar incidiendo en este, sobre la importancia de la detección oportuna del Papanicolaou.
Doctor, ¿dónde se desarrolla el cáncer cervicouterino?
El cáncer cervicouterino, como su nombre lo dice, se detecta principalmente o se da en el cuello de la matriz, en el cuello del útero. Es un área muy pequeña en la cual se realiza ahí. Se llama zona de transición, ¿verdad?
¿Por qué pasa, doctor? ¿Por qué se desarrolla?
La principal causa del cáncer cervicouterino es el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, como todos lo sabemos. De ahí la importancia, pues, de detectarlo a tiempo. Hay guías que nosotros seguimos para que se detecte a tiempo cuando empiezan las relaciones sexuales o a los 21 años, lo que llegue primero. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es algo que ya está estandarizado a nivel mundial.
¿Quiere decir que quienes inician a temprana edad su actividad sexual tienen este riesgo, doctor? ¿Son más propensas a sufrirlo?
Sí, claro que sí, porque el virus del papiloma humano pues es de los virus de transmisión sexual que están más presentes en la población, ¿verdad? Y de aquí la importancia también hablar sobre la vacuna. Hay esquemas ya nacionales que desde niñas de 9 a 26 años, lo ideal es a los 11, 12 años, ponerse la vacuna. Son 3 dosis. Y ahorita se acaba de aprobar en Estados Unidos y otros países ya en personas adultas, es decir, de los 27 a los 45 años la vacuna también.
¿Quiere decir que cualquiera de nosotros, a la edad que usted nos señala, podemos ir a ponernos la vacuna?
Claro que sí, podemos y debemos ponernos la vacuna para prevenir este terrible cáncer, ¿verdad?
¿Qué es lo que contiene esta vacuna, doctor?
Tiene virus atenuados, no es dañina, no tiene realmente efectos secundarios reportados graves. Es una vacuna muy segura que se ha probado pues en Estados Unidos y en países europeos. Entonces, aquí también se está poniendo.
¿Qué es lo que pasa cuando yo acabo de escuchar en este momento y tengo 38, 40 años? ¿Puedo ir al centro de salud o a mi médico de confianza y pedir que se me aplique esa vacuna?
Sí, es correcto. Ahorita en el sector salud, me refiero al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, todavía en edades ya más adultas no está todavía dentro del cuadro básico. Sin embargo, pues bueno, se puede con algún médico de confianza acudir de forma pues particular. Las que sí se hacen campañas a nivel del sector salud es para niñas de a los 11, 12 años, incluso todavía de 9 a 26 años está indicada y es lo que está en el cuadro básico.
Esto no quiere decir, doctor, que les demos permiso a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas para que ya inicien su actividad sexual. Es simplemente prevenir.
Es correcto, solamente es un tipo de prevención y ahorita eso es la prevención más importante que tenemos, además obviamente de una educación sexual adecuada.
Esto es bastante importante porque son cuestiones que nos llevan poco a poquito a poner barreras, doctor. Nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestro miedo también, quizás como padres de familia, madres de familia, de decir, no, que mi hija no se arriesgue, que mi hijo no se arriesgue, que pues no, voy a tratar de mantenerlo alejado de todas estas cuestiones. El hecho de decirle o hablarle principalmente de sexo o hablarle de los cuidados que pueda tener, pues es como si yo le abriera la ventana y que vaya y que lo haga, ¿no? Sino ahora tenemos que tomar la parte de responsabilidad familiar, social y moral que tenemos con el mundo entero, ¿no? En cuanto a estas cuestiones de prevenir, de que si mi hijo, mi hija, sabemos que en alguna etapa de la vida quizás tenga algún acercamiento de riesgo. También la cuestión de tener múltiples parejas, ¿es un factor de riesgo, doctor?
Claro que sí, es de los principales factores de riesgo, el hecho pues de tener múltiples parejas sexuales, haber tenido muchos embarazos, el tabaquismo también es uno de los factores más importantes y un inicio de vida sexual activa a temprana edad, ¿verdad?
¿Tiene síntomas, doctor?
Sí, existen síntomas de esta enfermedad, aunque desafortunadamente son muy vagos. Por ejemplo, puede haber algún flujo vaginal, puede haber sangrado vaginal, un sangrado después de tener relaciones sexuales o dolor al tener relaciones sexuales. Ya cuando puede estar más avanzada la enfermedad, pues se hinchan las piernas, es decir, el edema, puede haber dolor pélvico, pero son síntomas muy vagos, por eso precisamente se recomienda pues el Papa Nicolau o la aceitología cervical, que es lo mismo.
Cuando nosotros tenemos o la responsabilidad de estarnos checando constantemente, doctor, y alguien que nos esté sintonizando en este momento decir, no, pues yo no tengo por qué preocuparme porque yo llevo periódicamente mis citas al médico, el riesgo de tener un cáncer cervicouterino, ¿de cuánto estamos hablando de porcentaje? A diferencia, doctor, de alguien que jamás se ha hecho un estudio, nunca ha acudido al médico y pues a lo mejor dice, mi familia no tengo familiares directos que haya tenido este tipo de padecimientos, yo creo que yo estoy salvada. ¿Se puede decir?
Pues realmente, como te comentaba, Monse, principalmente el cáncer cervicouterino se da por esa infección del virus del papiloma humano. Tarda desde que el virus entra al cuello del útero, más o menos alrededor de 7 o 10 años para tener transformaciones, es decir, precancerosas y después volverse cáncer. Entonces, por esto la importancia de estarlas detectando, ¿verdad? Alguna lesión de bajo grado o lesión de alto grado, esto ya viéndolo en un Papa Nicolau, ¿verdad? Y podemos incidir en caso de que encontremos alguna lesión precancerosa o premaligna, se pueden dar tratamientos precisamente para tratar de evitarlo o incluso detenerlo.
¿Quiénes se tienen que hacer un Papa Nicolau, doctor?
todas las mujeres, después de iniciar su vida sexual activa al año, a los 2 años, o máximo a los 21 años, ¿verdad? Como comentábamos, lo que llegue primero.
Esto es también muy importante de señalar porque la edad no depende. Si alguna de nuestras radioescuchas en este momento, nuestra joven que esté sintonizándonos y que haya iniciado su vida sexual activa aún teniendo 13 años, 14 años, tendría que iniciar también con sus consultas periódicamente, doctor.
Es correcto. Se recomienda siempre el Papanicolaou cada año, precisamente para ver si existió algún cambio en ese año o si sigue la paciente sin ningún problema en el cuello de la matriz.
Y esto no quiere decir que el hecho de que vayamos a realizarnos un Papanicolaou específicamente tendría que arrojarnos que tenemos algo maligno, doctor. Hay cuestiones también que se detectan que son benignas, simplemente infecciones. Todo esto puede ayudar también a la mujer a estar saludable. No es precisamente una manera de detección precisa de un cáncer cervicouterino. A mí me gustaría saber, doctor, ¿cómo es que se diagnostica un cáncer cervicouterino? Después de realizar un Papanicolaou, ¿cómo es? ¿Cuál es el proceso? Y también, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Me lo platica cuando regresemos del promocional?
Claro.
Quiero invitar a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros. Háganos llegar sus dudas. 31-610-53, el teléfono en cabina. Quédese conmigo. Regresamos.
Aprovecha y comunícate para compartir tus dudas y comentarios al 316-1053. En un momento regresamos en Sin Duda Alguna.